Esta semana ha tenido lugar la presentación de un interesantísimo libro sobre el periodo del gobierno de Aznar, de la mano de Javier Zarzalejos, que es su autor y fue secretario general de dicha presidencia y hoy es director de la Fundación FAES. En esa circunstancia, José María Aznar dio la campanada, porque se propuso, en plena moción de censura contra Rajoy, como una alternativa actual que pudiera aglutinar, o así se entendió, el centro-derecha. Las palabras serán estas.
Y me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro-derecha nacional que recupere sus señas de identidad, que recupere su conexión con el electorado y que ofrezca un sólido proyecto de confianza para los españoles.
Claro, la cosa tenía bemoles, insisto, porque era un momento dificilísimo para el gobierno Rajoy, ya casi saliente. Don Javier Zarzalejos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un poco una metedura de pata, ¿eh?
Bueno, fíjese usted, siempre ocurre con Aznar que nunca, al parecer, nunca se encuentra el momento oportuno para que hable, ¿no? Cuando habla porque habla y cuando calla porque calla. Yo en esto soy partidario de que si el dedo apunta a la luna no nos quedemos mirando al dedo. Y yo creo que esas manifestaciones en las que se habla de un proceso de regeneración, de reconstrucción, es decir, los sinónimos pueden ser casi infinitos, pues me parece que son oportunas cuando el Partido Popular tiene que afrontar la sustitución de Mariano Rajoy, que no va a ser solamente una sustitución en el liderazgo del partido, sino que tiene que tener unos objetivos más ambiciosos y, por tanto, más difíciles de conseguir. Y ahí hace falta que reunir probablemente todos los activos que la trayectoria del centro-derecha en España ha acumulado. Sin duda, Aznar es uno de ellos.
Lo que pasa es que Aznar no ha hecho demasiada autocrítica con respecto a los acontecimientos que, a su vez, han llevado a la caída del gobierno Rajoy. Concretamente, pues evidentemente, el caso Gürtel, la implicación de Bárcenas, de Zaplana, de gente que le era mucho más afecta y que era mucho más de su época que de la del señor Rajoy.
Bueno, yo creo que me parece que es un mal argumento. Yo creo que la idea de tal vez algunos dentro del Partido Popular de pensar que el problema de la corrupción correspondía a otro PP, me parece que ha sido un desacierto importante, ¿no? Porque al final la marca es la que es y cuando se han producido comportamientos tan decepcionantes desde el punto de vista ético y desde luego tan reprochables desde el punto de vista jurídico, tenemos que ser conscientes de que eso afecta al PP como marca. Y por otra parte, creo que si se aplica el puro argumento cronológico, pues habrá dificultades para poder explicar otros posibles casos que van a ser juzgados y que en el que tendremos sentencia en el futuro. Me parece realmente desacertado que se inicie una especie de peloteo de tuya y mía en materia de corrupción, teniendo en cuenta que además, Mariano Rajoy, si algo representa, y él lo recordó en su discurso de despedida, representa una trayectoria de 40 años en primera Alianza Popular y después el Partido Popular.
Curiosamente, sin embargo, es indiscutible que el señor Zaplana era ministro del señor Aznar y no del señor Rajoy. Y insisto, plantearse como alternativa es muy audaz con semejante carga.
Bueno, es que el señor Aznar y yo, en fin, como estaba allí, lo escuché y luego he vuelto a escuchar y he releído, no habla en absoluto de ser él una alternativa, sino de estar a disposición de un proceso que inevitablemente tiene que ser de reconstrucción del centro-derecha. Y además él insistió varias veces en que esto lo hacía y lo pretendía desde su posición actual, que no es la de aspirante a ningún cargo, sino el de presidente de un think tank, de una fundación de pensamiento. Por lo tanto, creo que son palabras que son fáciles de darles la vuelta o son probablemente susceptibles de esa interpretación que estás haciendo. pero que yo creo que quedaba clara su intención, es decir, aquí tenemos que recuperar un centro derecha que en este momento se encuentra pues dividido y se encuentra enfrentado, creo que esas fueron las palabras que se dijo. Por otra parte, permíteme, Cristina, también diga, porque hay a veces frases e ideas que se acuñan, como el asunto de los ministros de Aznar. Yo tengo que decir que ningún ministro del presidente Aznar ha sido condenado, por supuesto, desde luego no investigado, no imputado y no procesado por ninguna actividad que se refiriera al ejercicio de su cargo. Y acabas de mencionar el nombre de Eduardo Zaplana, al que se le investiga por actuaciones previas como presidente de la Comunidad Valenciana y otros en los que realmente las actuaciones judiciales que ha habido contra ellas han sido correspondientes a actuaciones personales o profesionales muy posteriores a su pertenencia al gobierno.
Vamos al libro, que es muy interesante, el libro de Javier Zarzalejos, indispensable para comprender todo ese periodo de la historia de España, es No hay ala oeste en la Moncloa. Refiriéndose a la serie de televisión y a que las cosas son menos brillantes, montadas, bueno, explíquelo usted.
Glamurosas. Son menos glamurosas, ¿no?
Son más normales.
Yo creo que sí. Yo creo que uno de los problemas muy presentes, además también en la comunicación, y de eso bien se sabe aquí, es que esa frontera entre la ficción y la realidad, entre el entretenimiento y la información, es una frontera cada vez más permeable. Entonces podemos pensar que el mundo de la política es ese que nos retratan las series, en las que los presidentes siempre aciertan al final y en el que los asesores resuelven las peores crisis internacionales con un café en la mano y están continuamente paseando, porque si se fijan en estas series nunca se les ve a un asesor en una mesa sentado intentando hacer un papel que tenga sentido o reunido con alguien sin cámaras en la reunión. Es decir, toda esta parte del trabajo duro pues no se ve.
Pues no y se ve porque es muy aburrida en televisión.
Claro, exacto.
Le iba a preguntar una cosa que he estado yo pensando, bueno, que yo pienso hace mucho tiempo, que en los dos casos, el gobierno de Aznar y el gobierno Rajoy, que acaba de caer, la derrota se ha producido por no estar al tanto de las encuestas. Me explico. Era convicción de Aznar, y en eso le seguíamos mucho, que la cercanía con Estados Unidos, que era la gran potencia internacional, nos podía beneficiar. Prueba de ello cuando tuvimos el altercado con Marruecos en Perejil. Sin embargo, lo que no percibió el presidente es que la gente no asimilaba el tema de la guerra con Irak. No lo asimilaba, por más que se le explicase. En el caso de Rajoy, efectivamente, se ha dicho, pues muy bien, se han facilitado todas las leyes para que la corrupción sea investigada y para que sean sentados en el banquillo todos que tuvieran las manos sucias, pero no se ha atendido a las encuestas, que la gente estaba que echaba los dientes por el tema de la corrupción. O sea que las dos veces la misma torpeza.
Bueno, en el caso de Irak, la verdad es que efectivamente era una actuación del gobierno a la que se oponía una buena parte de la opinión pública, que otros no la entendían y que con diversos grados, digamos, de agresividad, pues se desaprobaba. Y a mí hasta un cierto punto me parece normal, es decir, que un país pues no quiera contemplar un escenario bélico, ¿no? Lo cual no significa que no haya que tomar decisiones o asumir responsabilidades que no son necesariamente las más populares. Y prueba de ello es que cuando Aznar decide dar paso a Mariano Rajoy en su momento como candidato a la presidencia del gobierno y presidente del partido, pues las encuestas siguen siendo muy favorables. Es decir, el asunto de Irak se demostró y se acababa de demostrar en las elecciones municipales de unos meses atrás, no había contaminado, no había ensombrecido en absoluto el conjunto, la visión que tenía el conjunto de la gestión de gobierno, ¿no? Yo creo que en la situación actual, sin duda, la corrupción, a pesar de que se decía permanentemente que ya estaba descontada, ha generado una imagen de una niebla oscura en torno al Partido Popular, ha impedido probablemente que los aciertos y los rendimientos de las políticas del PP y del gobierno se pudieran enseñar y pudieran rendir políticamente, pero al mismo tiempo creo que hay otros factores, y no solamente el de la corrupción, que explican están el declive, el alejamiento del Partido Popular respecto a su base social y las dificultades para maniobrar en esta situación en las que al final el Partido Popular pierde el gobierno porque carece de mayoría parlamentaria, y eso en un régimen parlamentario es un principio fundamental. Peor lo tiene el Partido Socialista, que tiene más de 50 escaños menos que el PP, lo cual significa que si queremos afrontar el futuro con garantías de un gobierno en España que pueda tener objetivos ambiciosos, pues habrá que desarrollar una nueva cultura política que necesariamente pasará por acuerdos, y acuerdos ya de coalición.
Muy someramente, en dos palabras, ¿en qué está pensando cuando dice que otras cosas han derribado el gobierno Rajoy?
Pues yo creo que lo ha derribado una excesiva confianza en que los logros económicos innegables y sólidos, afortunadamente, por sí mismos producirían ese efecto. Probablemente la idea también de que los casos de corrupción o el impacto de los casos de corrupción estaban ya descontados. Creo que ha habido un vaciamiento ideológico serio que ha perjudicado enormemente a la musculatura, a la solidez del discurso político con el que el gobierno podía dirigirse a la sociedad, y por otra parte una decepción de amplios sectores de votantes del Partido Popular que han entendido que ha faltado eso que de una manera un poco tópica se suele decir, que ha faltado política, pero que más o menos todos entendemos a lo que se refiere.
Hay dos asuntos, en fin, no sé si nos va a dar tiempo porque nos estamos extralimitando, en fin, en el último minuto quería preguntarle cómo es posible que se haya aquilatado, que se haya constituido como algo inamovible en la opinión en general, y así lo ha conseguido el señor Zapatero, que él derrotó a ETA.
Sí, es otra de las cosas, en fin, verdaderamente notables, ¿no? Pero yo creo que si y lo voy a decir porque lo siento con claridad, si el Partido Popular se encuentra tan incómodo con su pasado, pues no es de extrañar que esos vacíos los aprovechen otros, y que incluso Zapatero, que condujo una negociación política como no hay precedente, se pueda atribuir el final de ETA. Yo creo que todos los gobiernos han aportado, naturalmente, con la mejor de su voluntad, y así lo quiero creer, su esfuerzo, pero me parece que no se puede olvidar algo que forma parte del pasado, y del pasado verdaderamente, tengo que decir, glorioso del Partido Popular, que es la enorme capacidad de resistencia y de desafío al terrorismo. Por eso, es decir, como una persona que no ha tenido responsabilidades orgánicas nunca en el Partido Popular, pero que sí ha trabajado en el gobierno, me resulta, en fin, bastante triste, y me suena también algo ridículo, ¿no? Ciertos intentos de ocultar lo que fue una etapa en la que sin duda hay sombras, pero en la que realmente se trabajó por España de una manera muy eficaz y muy valerosa.
Pues si hay un interlocutor apasionante sobre la época Aznar, sobre el tema de Irak, sobre la relación entonces con Pujol y con Cataluña, es Javier Zarzalejos, al que nos honramos de tener a menudo en COPE, también Fernando de Aro, y este libro es imprescindible en este sentido. No hay ala oeste en la Moncloa. Señor Zarzalejos, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted.